La primera lectura de este domingo 22 del tiempo ordinario está tomada del libro del Eclesiástico, llamado también Sirácida, porque está firmado, es el único libro del Antiguo Testamento con la firma del autor, por Jesús ben Sirac, y es un libro curioso que además en estas líneas aparece esto que voy a decir muy claramente. Es un libro escrito en un ambiente helénico, en Alejandría seguramente, y es una especie de libro de texto para jóvenes, de enciclopedia, con objeto de transmitir a las nuevas generaciones, criadas y nacidas, o nacidas y criadas, fuera de Israel, toda la tradición, la ley, el comentario, pero sin olvidar tampoco los valores de la nueva cultura. Entonces, es un libro en ese sentido muy interesante, un auténtico manual educativo. Pues bien, en las líneas de hoy, como digo, eso aparece con toda claridad. Ese tipo de consejo propio de los libros de enseñanza, clarísimo. Hijo mío, claro, habla un joven, en tus asuntos procede con humildad. Una llamada al joven que quizás se crea que lo sabe todo, que lo... No, no. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. Proceder, es decir, actuar, va dirigido a la acción, a la praxis. Procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. ¿Hasta dónde llega la valoración de eso que el autor llama humildad? Sencillez. ¿Hasta dónde llega? Te van a querer más que al hombre generoso. Le pide que se haga pequeño en las grandezas humanas y así alcanzará el favor de Dios. Pero añade algo que lo vemos también recogido en el Evangelio de Jesús, de Mateo, en palabras de Jesús. Alcanzarás así el favor de Dios porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. ¿No os acordáis de Mateo 11:25? Te bendigo, Padre, porque esto lo has ocultado a los sabios y se lo has revelado a los pequeños, a los humildes. En el fondo está el libro del Eclesiástico. Y es que Jesús está formado humanamente en el Antiguo Testamento. Ese hijo mío que delata la juventud a la que se dirige, ese procede que invita a un modelo de actuar, si se procede con humildad, acaba siendo una persona querida, aceptada. Ese es el mensaje. Pero no solo por tus familiares, tus conciudadanos, sino por Dios. Y ahí el maestro ben Sirá une la humildad con la sabiduría. Es decir, el sabio aprecia las sentencias de los sabios. El oído atento a la sabiduría se alegrará. En el fondo, en la concepción de este autor, sabiduría y humildad están muy cercanas y quizá hasta muy unidas, hasta muy vinculadas. El oído atento a la sabiduría se alegrará. Claro, la persona humilde mira al sabio, aprecia sus sentencias, no se fía de sus propias opiniones. Y en ese sentido, como digo, para Ben Sirac, la humildad y la sabiduría tienen mucho que ver. Un tema que valdría la pena profundizar personalmente, reflexionar. Valdría la pena. La segunda lectura está tomada del capítulo 12 de Hebreos. Uno de esos capítulos que en la carta a los Hebreos expresa también el fondo de toda la carta. La gran crisis, la apostasía no pequeña de cristianos que en aquel momento se estaba dando y la llamada a recuperar la fe y sobre todo la esperanza. El sacerdocio de Cristo, la confianza en la intervención divina. Pues bien, en estas pequeñas líneas, el autor nos ofrece un contraste entre la antigua alianza, a la que ahora algunos judeos cristianos están volviendo al abandonar la fe, y la nueva alianza en la que tienen que vivir con valor, sin echarse atrás. La comparación, por un lado, habla de sencillez. Vosotros nos habéis acercado al monte tangible. Está haciendo referencia a aquellos capítulos del Éxodo, del Deuteronomio, el terremoto, el viento huracanado, la voz terrible de Dios, el toque de trompetas, el ruido de aquella alianza. ¿No os acordáis que Elías, cuando va pues a recuperar su valor, su esperanza, caminando hacia el monte, llámalo como quieras, cuando va caminando hacia el monte y llega, dice que primero oye truenos, que oye, pero ahí no estaba la voz de Dios, y que después oye un susurro, una brisa muy suave, y ahí sí aparece Dios. Ese contraste lo está manejando Hebreos. Pero sobre todo, el contraste mayor. Vosotros, le dice a los cristianos, os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo. No un monte deshabitado, a la nueva Jerusalén del cielo, habitada, a la ciudad nueva. Millares de ángeles en fiesta. Nada de rayos y truenos. Asamblea de los primogénitos del cielo, los santos. A Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y sobre todo, al mediador de la nueva alianza, Jesús. Esta es la diferencia. La diferencia, como siempre, tiene un nombre propio: Jesús nuestro Señor. Ahora ya no se trata, como digo, de solemnidades excesivas, de miedo, de terror, de un Dios que agobia. No, el hombre de Nazaret. Ahí está la nueva alianza. Y ahí podemos empalmar perfectamente con la primera lectura. El Dios humilde que se dirige a los humildes. ¿Es que huís de vuestra fe y abdicáis de la misma y la dejáis atrás porque no aceptáis la humillación que os toca vivir? Él la aceptó y era Dios. Esa es la nueva alianza. Es el mensaje de la carta a los Hebreos. Es un grito de ánimo, pero un grito de ánimo fuerte, justificado y sin endulzar las cosas. Estaban bastante negras, debía ser en aquel momento. Esta es la segunda lectura. Y ahora vamos a la tercera lectura. La tercera lectura es uno de esos pasajes de confrontación entre el fariseísmo y Jesús, o entre Jesús y el fariseísmo. ¿Dónde se va a dar el contraste? ¿Dónde se va a emprender el debate? En la casa de uno de los principales fariseos, no en cualquier sitio. Estamos en los primeros meses de la vida de Jesús, vamos, de la vida pública. Hay muchos interrogantes. Los mismos fariseos se preguntan, ¿y este quién es? Ha habido un impacto fuerte. Y le invitan. Le invitan para hablar, para ver si le casan en algo, para examinarle, para espiarle, dice el Evangelio. le invitan a una comida. Una cosa fuerte porque los fariseos no comían con cualquiera. Era un movimiento un tanto sectario en el sentido de cerrado sobre sí. Los alimentos tenían que ser puros, puros, puros. Lo normal es que los fariseos fueran a comer a casa de fariseos y que ciertamente en una comida suya no se colara ninguno que no tuviera la ley estricta como máximo valor. Invitan a Jesús. ¿Qué impacto estaba causando Jesús? ¿Qué interrogante o qué peligrosidad veían ellos en él? Jesús entra y no se va a comportar, como ahora se dice, de una forma políticamente correcta, para quedar bien, para que le admitan. No, tiene que ser él. Entra y ve que en aquel banquetazo, en aquella fiesta solemnísima, pues la gente se da codazos para subir a los primeros puestos, a los puestos de preferencia. Se empujan unos a otros, corren, y a Jesús aquello como que no le acaba de gustar mucho, ¿verdad? Esas cosas nunca le gustaron. Y entonces habla, y habla mediante ese género literario que él cultivó con tanta belleza y con tanta hondura, la parábola, la parábola. ¿Cuál es la parábola en esta ocasión? Bueno, pues, si te convidan a una boda, que era la gran fiesta, no vayas al puesto principal, que puede venir luego el que te ha invitado, el maestro de ceremonias, quien sea, y decirte: hijo mío, ese puesto estaba reservado atrás. ¿Te imaginas la vergüenza que vas a pasar? ¿El bochorno? Mira, colócate más bien en los puestos de segunda o tercera, de tal manera que cuando venga el dueño, el maestro de ceremonias, quien se esté encargado, te diga: no, hombre, ¿cómo te has sentado tan atrás? Venga, sube, que tú eres importante. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces Jesús esto lo dice de una manera u otra? Los últimos serán primeros, los primeros serán últimos. ¿Nos hemos enterado de este mensaje de Jesús? ¿Cuál es nuestro objetivo en este sentido en la vida? Pero a la parábola le añade un apéndice. Encaja, pero de alguna manera desborda. Ya ha criticado a los que van a los primeros puestos, pero da un paso más. Al que lo había invitado, no a aquellos que intentaban colarse arriba, al que le había invitado le dice: mira, cuando des una comida o una cena, no invites a esta gente que viene a quedar bien y viene de farol. ¿Por qué? Pues porque te van a invitar a ti y ya quedáis en paz. Tú invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Sí, es un pago a largo plazo, pero es un pago seguro. Es la inversión a la que el gran economista Jesús invita al mundo, a que guardemos en el más allá, en el tesoro divino, porque ahí ni el polín corroe, ni los ladrones roban. Pero haces un ejercicio de sinceridad. Los cristianos, ¿nos importan los primeros puestos o los últimos? ¿Nos importan? ¿Estamos obsesionados en ese quedar bien socialmente? ¿Buscamos el favor, el enchufe de los que están arriba? ¿O somos gente sencilla, humilde, humilde, Esta es la pregunta que las lecturas hoy nos plantean.